Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vinicius declara ante el juez que Mestalla, de forma generalizada, repito, generalizada, profirió insultos racistas. Es el titular de este jueves 5 de octubre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. La estrella del Real Madrid persiste en su versión. Que Mestalla le insultó con matices racistas, RQR, con aquel vídeo falseado en el que se escuchaba un audio manipulado con un mono muy lejos del tonto que realmente cantó la afición valencianista. Después de irse de vacaciones y no declarar cuando tocaba, hoy el brasileño ha vuelto a generalizar, como hizo Ancelotti, a meter en el saco a toda la afición del Valencia. Por lo menos, Carleto, tarde, pero pidió disculpas. Vamos, que el relato persiste, aunque no sea la verdad. Así lo ha contado el abogado de uno de los tres chicos a los que el club expulsó inmediatamente.
Ha reconocido de una manera bastante implícita que ese día él provocó la grada de Mestalla. Él, en un momento dado, sí que ha dicho que todo Mestalla, que no se limitó a la grada joven, sino que recibió insultos de las mismas características del resto de la grada de Mestalla.
Ahora enseguida hablamos con Manuel Izquierdo y nos cuenta cómo ha sido esa declaración del futbolista del Madrid, pero ya os avanzo que el Valencia ha respondido con un comunicado. Se muestra sorprendido, indignado y le piden a Vinicius una rectificación. Esto empaña la gran noticia que ayer recibió España y esperemos que Valencia. Se hizo oficial que nuestro país será sede del Mundial de 2030. Claro, automáticamente la vista y también la mente se nos fue al nuevo Mestalla, esa obra paralizada desde hace 14 años, ese escarnio para la ciudad y para el valencianismo. ¿Será esto lo que definitivamente desbloquee la situación y suponga la solución al culebrón? De momento, supone presión para los implicados. Si se quiere que el Mundial pase por Valencia, algo que ya ocurrió en 1982, hay que garantizar que el estadio estará acabado antes del 2029. ¡Tiempo hay! Pero claro, si han pasado 14 años, 6 parecen una nimiedad. Pero habrá que ver la voluntad de Peter Lim de cumplir. De momento, hoy la alcaldesa María José Catalá ya ha advertido que no se va a rebajar el listón con Meriton.
Nosotros lo que no vamos a hacer es condicionar el trámite del nuevo estadio a esta circunstancia. Es decir, ni se van a rebajar las exigencias ni se van a acelerar los plazos. Estamos hablando de un futuro campo, el de Mestalla, que tiene que durar décadas. Y esta circunstancia única y exclusivamente atañe a una serie de partidos, como mucho durante un mes.
Ahora también escuchamos a Sandra Gómez, la socialista, y nos espera en Madrid una persona clave para que Valencia tenga Mundial. Salva Gomar, el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, que está en Madrid de reuniones a ver cómo es de optimista. Y el tercer frente informativo en el Valencia pasa por su enfermería. Para Mallorca, confirmado que Baraja tendrá a Correia y a Fulquier, si no ocurre nada raro de aquí al sábado, y también lo que apuntó Rafa Villarejo el lunes, Fulquier sube enteros para ser el lateral izquierdo titular. En el Levante están escaldados con los arbitrajes. El penalti fatídico contra el Alavés fue un navajazo histórico que aún sangra y por eso, después de las decisiones de Cordero Vega y del VAR el martes en el Ciutat, Calleja no quiso morderse la lengua.
Dice el juez de línea que para él está en posición correcta. Después de 5 minutos ves la jugada y ves las líneas y tendrán ganas de irte. Cuando lo ves es que yo no me lo creo. Me parece surrealista, está prácticamente una montada en otra.
Bien, eso fue el martes. Ayer por la tarde el club emitió un comunicado quejándose de los arbitrajes. Ahora nos explica Maribel Vilaplana, la consejera y portavoz granota, qué les impulsó a romper la discreción y un poco la política del club. De momento, ayer a las chicas, otro agravio en la Liga F en San Sebastián. En baloncesto arrancó la Euroliga femenina y, como esperábamos, para el Valencia Basket no fue sencillo. Debutante Fenerbahce, vigente campeón en su pista y con esas tres bajas tan importantes como la de Caral Casas, Raquel Carrera y la NBA Bekalen. El resultado, 96-66, de menos 30, un duro correctivo, pero más por el marcador que por las sensaciones, al menos para su entrenador Rubén Burgos.
Hemos sufrido bastante contra su presión defensiva, perdiendo balones tanto en la primera como en la segunda parte, y bueno, también para contener sus altos porcentajes. Pero pensando en positivo, creo que eso nos tiene que servir para crecer, para saber que esos escenarios en Euroliga existen y que queremos ser competitivas al máximo nivel, que eso implica jugar pues, contra todos los equipos y competir de cara a cara.
Y mañana es el turno de los chicos, contra Mónaco en la Fonteta, la octava participación en el dorado del baloncesto continental, la máxima competición, con la intención de soñar en grande, de borrar un poco esa imagen taciturna, insegura de la temporada pasada. Eso es al menos lo que espera con la plantilla tan cambiada Alex Mumbro.
Jugamos en casa, que el anterior partido que jugamos en casa perdimos, tenemos ganas de hacerlo bien, sabemos de la dificultad de este año en la Euroliga, ¿no? Parecía que el año pasado era la Euroliga más dura, ¿no?, de los últimos tiempos, ¿no?, como decía todo el mundo, pero esta, pues con los refuerzos que había, parece que incluso más. Creo que el equipo llega preparado para competir el primer partido, no estamos todavía en la versión que queremos, pero poco a poco vamos consiguiéndola, y esperemos mañana pues que poder hacer un buen partido, hacer un partido serio, jugar bien a baloncesto y demostrar que este año pues seremos bastante competitivos en la Liga.
Enseguida lo comentamos y ampliamos todo con Pedro Zamora y Iván Herraiz en esta redacción que capitanea Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Unos consejos y despegamos.
El 14 y 15 de octubre llega el Napa Racing Weekend al Circuit Ricardo Tormo. Las mejores competiciones. F4 Spain, Eurocup 3 y Porsche Sprint Challenge Ibérica. Acceso al paddock y tribuna de recta. Te esperamos en el Pit Walk. La experiencia Easy Drift. Participa en el Autoslalom para formar parte de la selección española de automovilismo. Descarga tu invitación en racingweekend.rfeda.es. 14 y 15 de octubre, Napa Racing Weekend en el Circuit Ricardo Tormo.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
Arrancamos y lo hacemos con uno de nuestros temas de portada, Vinicius y su declaración hoy por los insultos racistas de tres aficionados de la grada animación de Mestalla, que primero Ancelotti generalizó y que después el brasileño potenció con un vídeo, con un audio manipulado, y que acabaron con un escándalo internacional con el Cristo Redentor de Río apagado, un relato manipulado y lejano a la realidad que dejaba la afición de Mestalla de racista. Recordemos que la estrella del Madrid pospuso su declaración por estar de vacaciones y hoy Pedro Zamora, buenas tardes, se ha producido esa comparecencia.
Buenas tardes, Fermín. Sí, ha declarado ante el juzgado de instrucción número 10 de Valencia, que es el que investiga estos hechos, pero lógicamente lo ha hecho por videoconferencia desde un juzgado de Madrid, durante unos 40 minutos. Y el titular, Fermín, es que Vinicius ha ratificado ante el juez que sufrió insultos racistas en Mestalla, en ese Valencia-Real Madrid de la temporada pasada, la 22-23, y sobre todo que esos insultos racistas los recibió de forma generalizada y no solo de esos tres jóvenes valencianistas de entre 18 y 21 años que actualmente están acusados de un delito de odio y a quienes, por cierto, el Valencia ha prohibido el acceso al campo de por vida.
Iván Herraiz, la respuesta del Valencia no se ha hecho esperar.
A las 2:27 ha emitido un comunicado oficial el Valencia, como bien resumías anteriormente, con indignación, con rechazo y con sorpresa ante las informaciones publicadas en torno a esa presunta declaración, dice el Valencia, prestada en los juzgados por el futbolista Vinicius Junior. Apunta el Valencia en el comunicado que, como reconoció públicamente el propio entrenador Carlo Ancelotti, en ningún caso se puede generalizar el comportamiento a todo el estadio de Mestalla. Dice el Valencia que es plenamente consciente de la gravedad de este asunto y que el racismo no tiene cabida en el fútbol y que requiere la implicación de todo el mundo, y que el Valencia siempre ha sido el que ha puesto en ese sentido toda la opción y todas las herramientas para ir en contra del racismo, pero vinculado con lo que hoy ha dicho Vinicius, cierra el Valencia diciendo: no se puede catalogar a la afición valencianista de racista, y el Valencia le exige a Vinicius Junior que rectifique de manera pública su presunta declaración de esta mañana.
Una de las personas que ha podido escuchar y ver a Vinicius ha sido una de las partes implicadas, el abogado de uno de los aficionados denunciados y expulsados por el Valencia por proferir insultos racistas aquel día contra el jugador del Madrid. Manuel Izquierdo, abogado, buenas tardes.
Hola, Fermín, buenas tardes, ¿qué hay?
Usted ha estado en la declaración, ¿con qué se queda?
Hombre, me quedo con muchas cosas. Todo lo que habéis dicho ahora, es decir, más o menos, ¿de acuerdo? Él ha dicho que los insultos racistas en Mestalla excedieron la grada de animación, que en la grada de animación fueron de bastantes más personas de las que están aquí en estas actuaciones, y que el resto del campo, pues que de manera bastante generalizada, más o menos ha dicho que sí, que recibió insultos racistas. No ha dicho qué tipo de insultos, he leído unas publicaciones que se empleaban unas palabras concretas, no es así, pero sí que ha dicho que Mestalla de forma generalizada le propinó insultos racistas. Eso por una parte. Y por otra parte, ha dicho no recordar que en otros campos de España haya recibido ese tipo de insultos. A preguntas nuestras ha dicho, literalmente ha dicho no recordar que en otros campos de España ha recibido insultos de estas características, cuando es un hecho notorio que hay procedimientos que incluso se han archivado penalmente por los tres mismos hechos, con independencia de los que están iniciados por la propia liga. Eso por una parte. Y por otra parte, una contradicción increíble, muy grande, cuando la jueza le ha leído sus derechos como víctima, que tiene derecho a un abogado, tiene derecho, se ha leído todos de forma muy escrupulosa, ha renunciado al abogado particular que le corresponde como víctima, porque ha dicho que se siente representado por los abogados personados en la causa del Real Madrid, que es lógico que esté en la causa como jugador que es de Madrid, y por el abogado de la Liga. O sea, que se siente representado por el abogado de la Liga como víctima. Entonces, eso también es chocante. Y luego, finalmente, él ha dicho que quiere continuar con la causa, que la justificación de ratificar la denuncia ha dicho que, literalmente ha dicho que en España hay un problema de racismo que en otros países se ha cortado de raíz, y que entiende que esta es una causa pues que es propicia para que, de alguna manera, yo entiendo que ejemplarizar y acabar. Él entiende, por lo que ha dicho él, que esta causa puede servir para, de alguna manera, acabar con un problema muy serio como es el racismo a través de esta causa.
Claro, a ver si como que hay que eliminar el racismo del comportamiento diario, no solo de los campos de fútbol, sino de nuestra sociedad, eso es evidente, que también se está cogiendo este caso como una auténtica cruzada, vale, pero el tema está que se está mintiendo, porque claro, aquí la duda que tenemos todos cuando hemos escuchado y hemos leído después de esa declaración de Vinicius es si él ha dicho, porque claro, insultos racistas generalizados, ¿él ha reconocido en algún momento que Mestalla le cantó mono mono y no tonto tonto?
No, eso no se lo ha preguntado, el insulto concreto no se lo ha preguntado, ¿vale? Él no ha dicho, ni nadie le ha preguntado al respecto del mono mono en Mestalla, ¿vale? Pero sí que se le ha preguntado si fuera de la grada de animación, en el resto del campo, se le profirieron insultos racistas. Y él ha dicho que sí, que de forma generalizada, fuera de la grada de animación, él recibió insultos racistas hacia su persona. No ha identificado, que él tampoco se le ha preguntado qué sitios del campo fuera de la grada de animación, si en tribunas, si en grada de la mar, pero sí que ha dicho que era bastante generalizado en el campo. Es más, él lo ha ampliado incluso antes de empezar el partido, desde la llegada del autobús del Real Madrid. Ha dicho que desde que llegaron a Mestalla fue un tema bastante generalizado, el tema de los cánticos, digamos, racistas.
A mí que me choca que persista en esa versión, que me choca que persista en esa versión, también lo que me choca es la otra cuestión que has comentado, que no es otra que él dice que solo en Mestalla ha escuchado
insultos racistas. Sí, pero fíjate, ahí él pasa como muchas cosas penales cuando vas de acusación, de denunciante. Él ahí, creo que, te lo digo porque no tengo delante mis apuntes, pero él lo que ha dicho es no recordar.
Él haya tenido al estilo de la infanta, disculpa, al estilo de la infanta, ¿no? Es muy socorrido, sí, eso de no
correcto,
recuerdo, ¿no? Claro.
Sí, eso es lo que hemos comentado al llegar al despacho, exactamente. O sea, pero creo que él ahí no lo ha negado, no ha dicho no, eso no es cierto, pero se ha escudado en el, y te hablo de memoria, si cometo una incorrección pido perdón, pero creo que él se ha escudado en no recuerdo que esto me haya pasado en otros campos de España. Así ha sido, sí.
La verdad es que me parece grave ese regate. Mira que es bueno delante de los defensas regateando, pero también ese regate a la verdad tampoco, la verdad es que no me gusta,
pero,
no me gusta nada.
Pero fíjate, él ha sido, ha sido luego honesto, por otra parte, y cosa que yo como abogado de defensa se lo reconozco, porque él también ha dicho en sede judicial que él provocó la grada, que le gusta provocar. Él ha dicho que
el otro día le vimos en Girona provocando.
Sí, no me han dejado preguntarlo, yo he hecho la pregunta y me la han declarado impertinente por no ser los hechos que están enjuiciando aquí, pero él ha dicho que él en concreto, él le gusta provocar a las gradas, que provocó a Mestalla, ha reconocido que nos mandó a segunda a toda la afición en innumerables ocasiones, que él dice que eso es inherente al fútbol, que él acepta que le insulten cuando él provoca, pero el límite, lógicamente, lo pone en insultos racistas, que evidentemente jamás está justificado en insulto racista. Pero él reconoce que provocó a la grada, él dice que cuanto más la gente le insulta, mejor juega, que le motiva que la gente esté encima de él, digamos, metiéndose con él, y que eso en el fútbol es así. Lo cual a mí me choca, claro, porque claro, si tú provocas, a ver, yo no voy a justificar en el avión insulto racista ni ningún tipo de insulto, pero cuando tú provocas, pues hombre, en un partido, digamos, alto riesgo, que Valencia estaba jugando lo que estaba jugando, reconoces que en innumerables ocasiones has mandado la grada a segunda. Es más, a Gaya le puso los dedos de segunda en la nariz, a un palmo de la cara. Lo reconoces, hombre, no te vas a ir aplaudido. No lo sé, o sea, él lo ha reconocido, cosa que nos ha chocado a todos bastante, que reconozca que él es un jugador que le gusta provocar a la grada y que no en Valencia, que es su forma de jugar, tal cual.
Nunca está justificado el insulto. Y menos el insulto racista, eso lo tenemos absolutamente claro, pero quien sembra vientos al final acaba recogiendo tempestades. Una pregunta que te quiero hacer ya para concluir.
¿Dónde ponemos el límite? Si tú dices que te gusta provocar, ¿dónde ponemos? ¿Eres tú el que decides el límite como jugador cuando tú dices que provocas? Claro, es complicado.
No, es que es complicado, y sobre todo porque en un campo de fútbol las emociones están, ¿sabes? Como dentro de un microondas, ¿no? Te quería preguntar cómo está viviendo esto tu cliente, porque me imagino que, claro, arrepentido lo siguiente, pero como se ha magnificado todo, entiendo que no será fácil de gestionar.
A ver, yo te comento, nosotros negamos lo que son los hechos, ¿vale?, que motivan esta denuncia. No vamos a reconocer absolutamente nada a nivel penal. Ahora te digo, él está absolutamente desbordado. Es un chaval de 18 años, recién cumplidos, que tenía el pase, era el primer año que iba al fútbol con el pase le supone un esfuerzo a su familia que el chaval tenga el pase, y se encuentra a la noche a la mañana, se va a su casa después del partido, al día siguiente lo detiene la policía, no le dicen que venga, lo detiene la policía y se encuentra en 24 horas detenido, expulsado de Mestalla de por vida en un procedimiento judicial sumario del Valencia, que me imagino que han aplicado el derecho de Singapur, porque evidentemente todos sabemos que había una causa penal pendiente, pues tiene que paralizarse cualquier tipo de sanción administrativa, porque la presunción de inocencia entiendo que la tiene todo el mundo, mi cliente incluido. No han expulsado de por vida y tiene sobre la cabeza una espada de Damocles de unas peticiones que, si esto prospera, hablamos de peticiones que pueden ser años de cárcel. Sí. O sea, está, pues imagínate cómo está. O sea, un chaval que podría ser mi hijo y seguro que el vuestro, quiero decir.
En fin. Manuel Izquierdo, muchísimas gracias por atender a COPE. Un asunto feo, desagradable, con muchas lecciones para todos, pero también con la confirmación de que el relato se ha manipulado, se ha manoseado y todo para contentar determinados intereses. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, Emil. Un abrazo.
30 segundos y hablamos de otro frente informativo que afecta al Valencia, el Mundial 2030.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El 14 y 15 de octubre llega el Napa Racing Weekend al Circuit Ricardo Tormo. Las mejores competiciones: F4 Spain, Eurocup 3 y Porsche Sprint Challenge Ibérica. Acceso al paddock y tribuna de recta. Te esperamos en el Pit Walk. La experiencia Easy Drift. Participa en el Auto Slalom para formar parte de la selección española de automovilismo. Descarga tu invitación en racingweekend.rfeda.es. 14 y 15 de octubre, Napa Racing Weekend en el Circuit Ricardo Tormo.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenía que haber sido dentro de aproximadamente un año, pero ayer nos pilló a todos por sorpresa. Se anunció que España será una de las sedes del Mundial 2030. Y claro, eso puso enseguida a Valencia y al NOU Mestalla en el centro de atención. Iván, claro, esto pone presión en la relación Ayuntamiento Generalitat, Valencia Club de Fútbol, para acabar el Mestalla. En las últimas semanas estamos asistiendo a movimientos. La alcaldesa de Valencia se ha referido a esta situación.
Sí, no era una situación que nos haya venido de nuevas, porque es evidente que estaba en el imaginario de todos que el Mundial 2030 podría afectar en cuanto a los plazos y que es necesario que el Valencia y el Ayuntamiento lleguen a un acuerdo para poder presentarse como sede dentro de esa candidatura que ya es oficial, que va a albergar España en ese Mundial 2030. Y precisamente preguntaba la alcaldesa sobre si esa premura para llegar a un acuerdo puede suponer rebajar las exigencias a Peter Lim. Ella ha sido bastante clara.
Nosotros lo que no vamos a hacer es condicionar el trámite del nuevo estadio a esta circunstancia. Es decir, ni se van a rebajar las exigencias ni se van a acelerar los plazos. Estamos hablando de un futuro campo, el de Mestalla, que tiene que durar décadas. Y esta circunstancia única y exclusivamente atañe a una serie de partidos como mucho durante un mes. Por tanto, yo creo que que es clarísimo que no vamos a condicionar el futuro del nuevo campo a ser subsede o acoger algún partido del Mundial, porque eso no va a condicionar nuestro nivel de exigencia ni tampoco vamos a acelerar ningún tipo de plazo. Si se llega y se puede acoger ese Mundial, será estupendo para Valencia, y si no, pues no podrá ser, pero esto no lo vamos a condicionar.
No se han hecho esperar las palabras de la ex vicealcaldesa de la ciudad de Valencia, Sandra Gómez, que además estaba muy implicada con el tema del estadio, y escuchando a María José Catalá, entiendo que en esto no van a diferir mucho.
No, son bastante parecidas las declaraciones de Sandra Gómez, en este caso más como exigencia a Catalá que como una declaración de cuál va a ser el modo de actuar, pero, como dices, al final ella tiene que ejercer de oposición, tiene que poner los puntos sobre las íes sobre la alcaldía, pero Sandra Gómez, una vez más, ha vuelto a intentar que no se haga ninguna posibilidad, ¿no?, de que se le rebajen las expectativas a Peter Lim.
El Mundial no puede ser o no puede convertirse en la excusa para que Peter Lim acabe torciendo la mano a la señora Catalá. Ya nos hemos quedado muy preocupados sobre la voluntad que tiene el Partido Popular y la señora Catalá de flexibilizar las condiciones que nosotros dejamos cerradas. Y lo que no puede convertirse es el Mundial en la excusa perfecta para que el Partido Popular y la señora Catalá acaben cediendo todas las pretensiones que tiene Peter Lim sobre Valencia y sobre nuestra ciudad.
Ni el PSOE ni el PP, a priori, quieren rebajar las exigencias sobre Peter Lim a la hora de llevar a cabo este proyecto del No Mestalla. Veremos. En cualquier caso, nos vamos a la redacción del diario Las Provincias para sondear la opinión de nuestro compañero Juan Carlos Valdecabres, que sigue muy de cerca los asuntos del No Mestalla. ¿Mete presión al Valencia o a las instituciones la confirmación de España como sede? Juan Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Pues, lógicamente, el reloj se ha puesto en marcha antes de lo esperado. La decisión que nos ha pillado a todos por sorpresa obliga a las administraciones, a los políticos, en este caso, a manifestarse con más claridad que lo han hecho hasta ahora. ¿Realmente están dispuestos a apostar por el Mundial, aunque eso implique un beneficio, entre comillas, para Peter Lim? ¿O escuchan a la petición de los grupos anti-Meriton de no transigir con este convenio que todo el mundo está deseando? Yo creo que es hora de que los políticos se mojen y que tomen decisiones de cierto calado, que van a ser, desde luego, fundamentales e históricas para el devenir del club.
Y ahora nos vamos a Madrid con una de las personas más importantes, decisivas e implicadas para que esta candidatura de Valencia como sede del Mundial 2030 llegue a buen puerto y veamos partidos como ya ocurrió en esta ciudad en 1982. Salvador Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, buenas tardes y felicidades.
¿Qué tal? Buenas tardes. Felicidades.
Hombre, porque que España acoja un Mundial yo creo que es motivo de felicitación, ¿no?
Sí, eso es cierto.
Supongo que la confirmación de que España será sede del Mundial 2030, con final, bueno, casi segura en el Bernabéu, el anuncio se ha adelantado un año y no sé si qué supone eso respecto a los plazos que manejabais.
Bueno, yo ayer fue una sorpresa muy grande y muy grata, pero yo creo que los plazos siguen igual. De hecho, estoy aquí en Madrid para corroborar todo eso, y siguen los plazos igual y siguen intactos para elegir las sedes aquí en España, por ejemplo.
A mí algo que me llama la atención, Salva, es que fue una sorpresa el anuncio, porque claro, la esperábamos todo dentro de un año. ¿Qué ha pasado? Porque esto tampoco es muy habitual, ¿no?, que se adelante tanto, ¿no?
Sí, pues no lo sé. Lo que pasa es que esto yo creo que se ha adelantado porque el presidente de la Federación Uruguaya, yo creo que sacó un tuit.
Sí,
Entonces, a partir de ahí, esas conversaciones o esas confirmaciones que tenían que Uruguay, Argentina y Paraguay no iban a hacer el Mundial, pero sí que iban a intervenir de alguna forma, pues bueno, pues eso adelantó a que FIFA pues tuviera que hacer un comunicado y llamar también a España, Portugal y Marruecos, ¿no? Eso es lo que yo creo que pasó de repente, porque es que fue una cosa que nadie nos lo creíamos, ¿no?
Un Mundial, Salva, es algo único. Valencia ya tuvo el del 82 con Mestalla de sede, además de los partidos de la selección española, y tú lo viviste como un sueño, y me imagino también de forma especial, cuéntanoslo.
Sí, bueno, lo enseñaré porque tengo, además guardo todavía recuerdos físicos y de memoria, ¿no? Pues bueno, fue un sueño total. Yo estaba, tengo una acreditación que pone mensajero. Mi cometido era, pues estaba a cargo de 15 o 20 chavales como yo, teníamos 16 años y nosotros teníamos que recoger todos los carretes de los fotógrafos y subirlos arriba para que los revelaran y fueran a los distintos periódicos, sobre todo de Madrid, que eran los que sacaban.
Oye, vaya responsabilidad, ¿eh? Pues podíais haber dejado sin fotos del Mundial a todos los medios.
Así es. No, y estuvo muy bien. Luego, durante la semana, me puso mi padre, que fue gerente de Valencia en ese momento, sí, y fue miembro del comité organizador también del Mundial, me puso un despachito donde yo ahí recibíamos los balones oficiales, por ejemplo, o sea, los balones con los que se iban a jugar, y luego pues yo recababa todas las peticiones de entradas, sobre todo, y cualquier pega que hubiera que se hablara del Mundial, pues estaba yo ahí, y bueno, no había móviles, y yo llamaba por el fijo a mi padre y le decía, pues mira, ha venido esto o ha hecho esto, y no sé, la verdad es que fue un sueño vivirlo. Nos pusieron nuestro chándal y camiseta Elex, que era una marca
sí.
Que tengo ahí las fotos, que las enseñaré también, mi brazalete de autorizado a pasar por los sitios, y la verdad es que fue un espectáculo. Lástima es que, pues bueno, jugó España, además, aquí, y fue la lástima que luego pues fue eliminada, ¿no? Pero fue algo muy grande.
Zamora e Iván es que son muy jóvenes.
No, yo tenía 2 añitos, pero
claro,
yo
fui a los partidos y además, de hecho, las entradas que compró en su momento mi padre y el grupo de amigos nos tocó al lado de Manolo del Bombo, que entonces era una celebridad, claro, ¿sabes?
Hay que explicar, Salva, a los oyentes de COPE que carretes era una cosa que se metía en las cámaras de fotos para poder hacer fotografía, porque claro, seguro que el de 15 años está escuchando carrete y dice, no sé de qué están hablando estos viejunos de una cosa de carretes para hacer fotos, cuando yo tengo aquí mi móvil fantástico.
Iván es uno de ellos, ¿sabes?
Bueno, ya me llegó el final de los carretes. A mí en el Mundial me faltaban solo 16 años para nacer, pero bueno.
Tengo un recuerdo muy grande de, no sé, acordáis de Paco el Mut.
Sí, claro.
Pues Paco el Mut, ese Mundial, no estaba acreditado ni nada, no sé cómo, se coló por ahí y yo le daba carretes de fotos que otros periodistas pues le sobraba y yo les pedía y eso lo daba a él para que hiciera sus fotos.
Fue fotógrafo del Valencia muchos años.
Sí, además, mucho tiempo.
Sí. Pues él ahí se inició, yo sé que se inició. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia inolvidable.
Salva, claro, la pregunta que te hacemos. En Valencia estamos ilusionados, pero también bastante preocupados. ¿Tú ves a Valencia cumpliendo los requisitos, volviendo a ser sede de un Mundial?
Yo soy optimista, muy optimista. Y lo era antes y ahora también. Yo creo que este avance que ha dado la candidatura, que ya es candidatura única, pues yo creo que va a hacer que se adelanten los trámites para que el campo nuevo pues se termine, ¿no? Es lo que es mi esperanza. Y incluso pues yo creo que estamos todos preocupados y todas las todas las entidades participantes en esto, pues tenemos que lo que nosotros nos toque, pues haremos, pero lo que son la titularidad privada y la titularidad pública de todo esto, yo creo que tenemos que dar un paso adelante de verdad y pensar en que esto es una oportunidad única y que el campo se tiene que hacer.
Está todo muy fresco, Salva. Me refiero a que esto es de ayer. Entiendo que no ha habido ninguna reacción ya oficial a esta historia. Pero antes hablabas de esos plazos de cuándo se debe saber si Valencia y el resto de, no solo Valencia, van a ser subsedes de este Mundial o sedes del Mundial. ¿Ya sabemos algo? Porque ha bailado también esa fecha mucho.
En febrero. Sí, porque, a ver, yo lo que creo que el anuncio de ayer fue anuncio de decir hay una candidatura única porque nadie más se ha postulado, pero sí. Al final en febrero se tendrán que presentar todo el expediente de la candidatura que se está recopilando y de hecho pues en todas las sedes, pues ahora mismo por ejemplo el Nou Camp no está tampoco. Entonces hay muchos estadios que no están terminados, en la Cartuja no está tampoco porque tiene que hacer una remodelación, entonces todo eso se está recabando y se van a recabar pues todas las garantías que hagan que se confíe en esas 11 sedes, si no me equivoco, y si no se cambia, pues serán 11 sedes que van a albergar el Mundial en España. Entonces eso en febrero, esas fechas están intactas.
Salva, febrero está a la vuelta de la esquina, que el tiempo pasa muy rápido.
Claro.
Esto mete mucha presión a todas las partes, ¿no? Te hablo, Valencia e instituciones.
Sí. Y lo que pasa es que yo creo que desde el 28 de mayo se quedó parado un poco. Creo que fue el 28 de mayo, ¿no? Las elecciones municipales. Luego ya se retomó en verano y yo lo que he visto es que se van avanzando en conversaciones y en ver de qué forma se hace. Y ahora esto, desde ayer, pues yo creo que va a hacer pues que haya pues más énfasis en que esto al final se acabe haciendo. El campo tiene que estar acabado en el año 29, pero tiene que acabarse. Si yo calculo que sea un año y medio, dos años el que tarde en terminar, pues bueno, pues debería de empezar pues dos años antes por lo menos del 29, incluso tres, para estar un año jugando en ese campo ya.
Sí, has hablado, Salva, antes de la garantía. Yo creo que en las fechas no hay problema, por lo que tú dices, porque lógicamente estamos en el 23 y hasta el 29 hay tiempo de sobra para hacerse. Pero antes hablabas de esas garantías que deben estar para febrero. Lo que sí que parece claro es que para que Valencia sea sede, subsede, como sea, para esa fecha tiene que haber un acuerdo, el convenio, llámese como sea, pero una garantía real de que el Valencia va a hacer su estadio. Si no, va a ser imposible, ¿no?, que se pueda presentar Valencia sin esa garantía.
Claro, pero bueno, ahí están todas las partes, las que le tiene que decir a la Federación Española, y vamos todos de la mano, y tienen que decir pues, que se garantiza eso. Claro, es un acuerdo.
Aquí el tema está que, claro, la duda la tenemos con Meriton, con Peter Lim. Si va a hacer un estadio en los plazos y con las garantías que vais a exigir instituciones y la federación.
Bueno, lo que son garantías de Mundial, de instalaciones de Mundial, esas había muchas que estaban ya cumplidas o con el estadio acabado, claro. Y otras que se iban a cumplir. O sea, hay, por ejemplo, salas de periodistas que a lo mejor hacían falta 400 metros de sala. No estaba establecida, pero hay hueco suficiente para establecer una sala de 400 metros. O los aparcamientos. Pues había también aparcamientos que estaban delimitados. Es decir, todo lo que son cumplir los requisitos para albergar un Mundial, los tendrán. Otra cosa es los requisitos urbanísticos de ayuntamiento con el Valencia, que eso es lo que creo que es el principal problema, ¿no?
Vamos, pero eso obviamente es lo que está 14 años parado, porque Zamora dice, no, si de aquí al 29 hay tiempo, sí, pero llevamos ya 14 años parado con el tema, y yo lo que espera Valencia, la ciudad, los valencianistas, es que de una vez por todas, pues igual esto ayude un poco a desbloquear la cuestión. El tema es ver si Peter Lim pone el dinero para acabar el estadio y así se acaba de una vez por todas este dolor de muelas que tiene la ciudad con ese estadio inacabado.
Yo creo que no es un problema del dinero, ¿eh?
Bueno, al final no es una cuestión de dinero, el tema está que quiere hacer el estadio cumpliendo lo que le exige el ayuntamiento y la Generalitat.
Claro, lo que he dicho antes, es un problema urbanístico, de metros que te doy aquí para hacer allá, y entonces pues ese es el problema, pero dinero para terminar el estadio, yo creo que con el dinero que hay de CVC y algo más, que seguro que cuando se inicien las obras lo tienen, ese estadio está terminado. Otra cosa es el firmar un, que yo eso sí que no tengo ni idea de cómo está, vamos, de cuál es la nomenclatura, ¿no?, de esos convenios, es el convenio urbanístico que hay que firmar, que es, yo creo que es el caballo de batalla, ya que no se cumplió al principio todo aquello.
Yo con lo que me quedo es que eres optimista, que crees que Valencia va a tener el Mundial en el 2030, ¿no?
Hombre, es que no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma.
Muy bien.
Es que no puede ser que Valencia... Además, yo les digo una cosa... Yo he estado, vamos, estoy aquí en Madrid y tiene un cariño especial a Valencia. Tiene que estar, lo que pasa es que, claro, tiene que estar si hay un campo de fútbol nuevo que es el que está proyectado para que se juegue el Mundial.
Salva, ya por último, me imagino que después del maremoto que se ha vivido en la Real Federación Española de Fútbol, esto ha sido una gran alegría. Y que todo está más tranquilo, ¿no?
Bueno, sí, no sé. Yo por aquí la verdad es que no vengo cuando tengo que venir, no vengo todos los días, pero sí, parece que está todo un poco más relajado, ¿no? El suflé, que llaman muchos, ha bajado. Y bueno, pero esto es una situación transitoria, hay que resolverla en pocos meses, ¿eh? Porque tampoco se puede vivir con una comisión gestora.
La pregunta que está en la calle, no, Fermín me deja a mí el marrón para preguntarte, ¿sabes? Pero claro, la pregunta está en la calle. ¿Te vas a presentar o no?
Y yo me he presentado esta mañana para ver la candidatura de Mundial.
Salvara jugaba de extremo.
De extremo.
De extremo y era driblador.
Bien, ¿no? Vale.
Era regateador.
Pero,
¿eh?
No, si os lo digo de verdad, yo ayer fue todo esto y esta mañana estoy aquí porque no quiero que pase ni que no haya ni una duda de que Valencia está allí, igual que el resto de sedes, para competir.
Sí, bueno,
vamos a pelear por todo eso. O sea, es mi única preocupación ahora mismo, de verdad.
Que no me
y la federación valenciana, que es que la federación de la comunidad valenciana es muy importante. Y ahora empezamos ya con nuestras elecciones territoriales, tenemos la nueva sede ya en marcha. Es decir, que eso es lo más importante para nosotros. Lo otro, si no es nada ni convocado.
No, eso es verdad. Me ha regateado fantástico. Pues mira, con la Federación Valenciana estoy muy contento. He recibido esta mañana, Salva, el calendario de los partidos de mis hijas. Ya lo tengo.
Hombre.
Para toda la temporada. O sea,
juegan las tres a fútbol sala.
Estoy
¿eh?
Encantado. Salva. Encantado estoy. Oye, ¿y sabes por qué juegan dos de ellas? Porque
no
fuisteis. Sí, porque te lo digo yo. Porque llevasteis en el programa este Valenta. Llevasteis a una futbolista del Levante, que ahora no recuerdo el nombre, a su colegio, les dio una charla y al día siguiente se apuntaron. Esto sí, es así, ¿eh? No peloteo. Ya sabes,
y
no
Zamora,
tengo
que quería los fines de semana libre.
No hay necesidad de pelotear yo a nadie, pero es que esto es tal cual, así ocurrió.
Pero a ver, que yo cuando llegué ya hace 5 años tenía claro que tiene que haber un programa para desarrollar el fútbol femenino en la comunidad valenciana. Y es lo que hemos hecho, nada más, y seguir trabajando y seguir inventándonos cosas para que el fútbol femenino crezca, pero crezca bien, no crezca de una forma no normal, sino que crezca, pues eso, donde crece todo, en los colegios, y ahí nosotros tenemos un proyecto que es Valenta va a tu cole, y eso la verdad es que engancha a muchas niñas que luego van con sus clubes y las inscriben para jugar y se divierten. El problema va a ser dentro de unos años las instalaciones, que es el miedo que tengo, que no haya tantas instalaciones. Tenemos
es una realidad.
Este año tenemos más de 400 equipos nuevos en la comunidad valenciana, ¿eh? De ellos 100 y pico femeninos. Eso va a ser un
Estamos todas las escuelas con el problema de las instalaciones, que cada vez hay más niñas, niños que juegan a fútbol, fútbol sala, lo que sea, y las instalaciones son las que son. Y no es tan fácil encontrar sitios en la ciudad para construirlas. En cualquier caso, Salvador Omar, gracias por atendernos y comentarnos esta realidad ya que vive España, la Comunidad Valenciana, con la ilusión de albergar el Mundial del 2030 y a luchar para que esté todo listo y Valencia tenga, como en el 82, partidos del Mundial, que es algo mágico y sin duda inolvidable.
Pues ojalá, y muchas gracias a vosotros por empujar también por este fútbol.
Un abrazo.
Abrazo.
Mi reto para septiembre, ponerme fuerte por dentro y por fuera.
Que mi mente y mi cuerpo formen el mejor equipo.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube, compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube, enganchados a ti.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido, gana tiempo, pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil, busca Pide taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide taxi, tu taxi en tu móvil. Pide taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes. Deportes.
Deportes. Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Como teníamos protagonista esperándonos en Madrid, no os he preguntado el tema de Vinicius, ahora enseguida lo pongo aquí encima de la mesa, pero iba antes. Última hora deportiva del Valencia, que es el tercer frente que tenemos abierto, y parece que se va a confirmar la teoría de Rafa Villarejo.
Sí, hoy penúltima sesión, mañana va a ser la última y hablará Baraja a la 1:00 p.m. Fulquier y Thierry siguen trabajando con normalidad con el grupo, así que parece que se apuntan para el partido del sábado contra la Mallorca, que junto a Amalá son las 3 novedades que presentará el equipo de Baraja. Se sigue manteniendo esa alternativa abierta, yo creo que es más que posible, de que Fulquier sea el que ocupe el puesto en el lateral izquierdo.
Oye, por cierto, novedad en cuanto a la equipación.
Sí, va a jugar el Valencia-Mallorca con el pantalón color arena y las medias arena, que fue la que empleó en un partido de pretemporada.
¿Color arena?
Camiseta blanca, color arena.
ADN Mediterráneo.
Arena del Mediterráneo.
Ah, vale.
Ese color. Así un poco ocre. Dorado, ocre. Claro.
Color arena.
¿Se llama color arena?
Color arena, sí.
Todos sabréis, yo no.
Bueno, os tengo que preguntar por el tema, Vinicius.
A mí... Fíjate que de todo lo que me ha faltado es lo que decía Manuel Izquierdo, el abogado de uno de los de los jóvenes valencianistas que están citados en esta causa. Me ha faltado que, es un pequeño matiz, pero creo que es importante, que alguien le pregunte si de verdad él sigue en sus 13, me refiero a Vinicius, de aquello de el mono por el tonto. Porque,
es que
claro,
ya has oído a Manuel Izquierdo,
nos ha dejado
que
la duda. Claro,
la
nos ha dejado un poco la duda. Porque yo.
No se lo han permitido.
Sí, porque las palabras son muy. Claro, las palabras te da mucha ventaja. Me refiero. Vinicius, yo creo que todos estamos de acuerdo, Fermín, en que no solo 3 personas insultaron a Vinicius, ¿no? Eso creo que creo que lo tenemos todo claro. De ahí a la frase
pero el
de...
follón se monta por él.
Sí, pero de ahí a la frase de Ancelotti de todo me está ya gritado mono, que ya se retractó, y luego el posterior vídeo de Vinicius falseando ese audio con el famoso mono cuando era tonto, yo creo que todo está claro, pero claro... Él dice, de forma generalizada Mestalla, claro, yo entiendo, generalizada Mestalla, entiendo una amplia mayoría.
Bueno, pero yo creo que Vinicius...
No más de 3, claro, porque claro, todo... Porque yo lo siento, pero no fueron 3, ¿eh? Fueron más de 3. Entonces, teniendo claro que fueron más de 3, lo que no puede ser es que quede la duda
pero
de
cuando
ese...
generaliza...
Claro, ahí voy. Por eso he echado de menos esa pregunta que no se ha podido hacer, como explicaba el letrado... Y es una pena.
De todas formas, yo creo que estáis convencidos, ya que Iván nos ha leído el comunicado de Valencia, como se lo ha pedido, pues que Vinicius rectificará, ¿no?
Bueno, escucha, bueno, no, pero sí, lo que, lo
juraría que
no
sé, el vídeo ahí está todavía.
Lo que no sé es lo que pretende, exactamente.
¿El Valencia?
No, Vinicius.
Ah, ya, Vinicius.
Generalizando, diciendo que fue todo Mestalla el que le insultó.
Bueno, pero si es el abogado de la Liga, yo creo que esto va todos ahí de la mano, pues eso.
Bueno, pero ¿el objetivo cuál es? ¿Decir que el Valencia es un club racista? ¿Decir que la afición del Valencia es una afición racista?
El caso es que,
o sea, me parece perfecta la respuesta del Valencia.
El Valencia pasaba por ahí, de acuerdo, y va a ser...
Ya, pero es que la denuncia no es contra el Valencia. Yo no entiendo por qué esa aceptación de Vinicius.
Grada, que la grada joven estuvo cerrada. Ha estado cerrada 3 partidos.
Bueno, pero... Bueno, sí, claro, pero bueno, si 3 de la grada insultaron, pues algún castigo tiene que haber. Que es desproporcionado y que ha pasado en otros campos y no pasa lo mismo. Estamos de acuerdo.
Pues eso es lo que
pero algún castigo
que
tiene que ver. Lo que pasa es que yo insisto, es que vuelve a sembrar la duda Vinicius de que todo el campo del Valencia... le insultó de forma racista, y eso es lo que yo entiendo y creo que no es justo.
¿Pero con qué objetivo? Es que no acabo de entender.
Bueno, pues porque Vinicius ha insistido hoy en que le insultaron, y esa frase de que nos ha dicho el abogado...
¿Y la pérdida de memoria qué?
De no recuerdo que en otros campos me han insultado, cuando yo he de recordar que en Mallorca hay un tío expulsado por exactamente lo mismo.
Oye, el Valencia está calentito con Vinicius. El Levante... también con los árbitros, Pedro.
Mucho, mucho y con cierta razón, la verdad, porque después de lo que pasó el martes ante el Villarreal B, la gota de colmo del vaso fue en el partido del femenino de ayer en San Sebastián con ese fuera de juego señalado, cuando está claro que no está en fuera de juego. Y bueno, yo creo que tenía que levantar la voz y lo ha hecho. Pero eso sí, el CTA no ha asumido ningún error, porque le ha colocado a Galvez Rascón mañana en el VAR el Racing de Santander Sporting de Gijón. Así que si alguien pensaba que el CTA cree que hubo error, no lo debe creer porque le ha puesto a pitar, en este caso desde el VAR.
Pues a una persona a la que le queremos preguntar por qué ese comunicado y alguna cosa más es la portavoz, consejera y portavoz del Levante, Maribel Vilaplana. Buenas tardes.
Buenas tardes a los dos.
¿Qué le pasa al Levante con los arbitrajes, Maribel? Que después del escándalo en el Ciudad del martes, ayer el femenino también le anula un gol legal en San Sebastián contra la Real Sociedad.
Eso voy a decirte, buenas tardes relativas, ¿no? Porque sigue pesando y esa pregunta sigue atormentando y no dejándome dormir, sinceramente. Pero creo que a mí y a muchos no deja de ser algo que nos preocupa. Me preocupa personalmente, pero sobre todo me preocupa como consejera y me preocupa como parte de un club, a mí y a todos. Lo que ha sucedido. Es cierto que son dos jugadas que se suceden demasiado cercanas y que hacen saltar todas las alertas o las alarmas que internamente nos ponen en tensión. También te digo que eso no significa que no, por supuesto, que no creamos en el estamento arbitral, para nada, o sea, seguimos confiando en su buen trabajo y en su buen hacer, pero sí saltan las dudas, saltan las alertas y saltan los miedos. Fíjate, a mí, fijaos lo que
pasa.
No,
te quería yo preguntar si tenías, si pensabas que podían ser represalias lo de ayer con las chicas. Entiendo ya que no.
No.
Porque vienen
después
de vuestro comunicado.
Sinceramente, sí, sé que creo que es una concatenación de hechos desafortunada y demasiado cerca, pero no creo para nada que sea consecuencia de ni represalias. Eso sería no creer en el fútbol y no creer en algo tan limpio como debe ser este deporte, ¿no? Para nada creo que es una represalia, pero sí que es cierto que es normal que por eso os decía, es normal que salten las alertas, que nos pongamos en guardia. Pensad que una interpretación de una acción, algo tan básico como eso, ha derivado en que no estemos jugando en primera. Entonces, el club sigue muy tocado, sigue muy dolido, sigue con una cicatriz que aunque no hemos conseguido cerrar, que yo creo que necesitaremos toda esta etapa y esta temporada para cerrarla del todo. Entonces, claro, cuando suceden cosas como estas dos jugadas, ¿qué ocurre? Que vuelve a sangrar la herida y eso es difícil de taponar. Hay un no ascenso que se rompe por una interpretación y ahora vuelve a saltar ese fantasma. Y eso preocupa, claro que sí. De todas maneras, estamos en la jornada 9. Mañana jugamos la jornada 10. Tenemos un partidazo por delante y muy duro, muy complejo, ¿no? Quedan 33 jornadas, el recorrido es muy largo. Y yo, sinceramente, sigo pensando que el fútbol es justo. Aunque ahora tenga mis serias dudas, ¿no? Pero que el fútbol es justo y equilibrado. Pero necesita tiempo para devolvértelo. Que creo que lo que te quita te lo acaba devolviendo. Y yo creo que en este caso, a lo largo de estas 33 jornadas, aunque ahora sí que parece que somos unos claros perjudicados, creo que de alguna manera se nos va a compensar. Entre otras cosas porque estamos jugando muy bien y porque se va a seguir jugando muy bien.
De todas formas, Maribel, el penalti contra el Alavés, el fuera de juego de Buldini el martes, el no señalado sobre Sergio Lozano. La lista es larga, como dices tú, la cicatriz, la herida vuelve a sangrar. Entiendo, como dijo Calleja, que dan ganas de irse. Y vosotros, a pesar de esa buena voluntad que tú quieres ver y que el fútbol te lo va a devolver, al final ayer el club decide emitir un comunicado. ¿Cómo se cuece ese comunicado? Sí. ¿Nos cuentas un poco cómo se gesta? ¿Os lo pide Calleja, Felipe?
Pues mira, es algo mucho más normal, lógico y natural, también te digo. ¿Se gesta dónde? En el mismo túnel de los vestuarios. Estamos esperando a los jugadores, siempre después de cada partido bajamos, hablamos con todos, salga bien, salga mal, con todos, si hay alguien que pues ha tenido algún tipo de lesión o molestia, nos preocupamos, tenemos un ratito con ellos, ¿no? Estábamos esperándoles y en ese momento estábamos, precisamente estaba el presidente Pablo Sánchez, estaba José Dambida, el consejero delegado, estaba Purinaya, la directora de comunicación, estábamos yo mismo. ¿Y cómo estábamos? Pues indignados, evidentemente. Estábamos impotentes, estábamos cabreados, estábamos con una cara de perro hasta el suelo, tratando de también controlar porque iban a salir los jugadores y tampoco queríamos que se... Claro, que nos vieran a nosotros tan sumamente preocupados, pero es que somos aficionados más, no podemos evitar ese calentamiento, ¿no? Y ahí lo dijimos con una naturalidad lógica, decir, ostras, estamos mal, pero nosotros somos, de alguna manera, el reflejo y el sentido de toda una afición. ¿Qué menos que manifestarlo? Claro, entonces dijimos, claro que hay que decirlo, ¿no? Vamos ahora a apoyar a todos nuestros jugadores, pero después, por supuesto, vamos a contarle a la afición que estamos mal y que estamos dolidos y que estamos indignados y que esto no puede ser y que esto, cuidadito, que da miedo, es verdad, y que pone, hace saltar las alertas. Pero también al mismo tiempo pensamos, cuidadín, tenemos una responsabilidad, no podemos hablar en caliente. Por eso es cuando decidimos esperarnos al día siguiente, dejar pasar unas horas, hablar incluso hasta con el departamento legal, cuidado, para sopesar todas las opciones, porque piensa que no somos un aficionado más que manifestamos una opinión. Somos, en este caso, un consejo que estamos manifestando una opinión que podría correr un riesgo o que podría tener alguna consecuencia y hay que estudiarlas. Y ahí es donde yo creo que ese comunicado, cuando llega y cómo llega, es la respuesta precisamente más equilibrada y necesaria. Teníamos que decirle a la afición, estamos con vosotros, sentimos exactamente el mismo dolor y la misma frustración, pero hay que ser coherentes y hay que pensar ya en Albacete, en el viernes y en lo que venga después, en las 33 jornadas. Dentro de una mesura lógica, creo que fue una acción necesaria y además equilibrada.
Yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Maribel sobre el proceso de asimilar lo que ha pasado y luego ese comunicado, pero más allá del comunicado, yo lo que quiero saber, y supongo que la gente se pregunta, si habéis hablado con la Federación, con el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, y si habéis encontrado alguna respuesta o explicación a lo que sucedió.
No, te tengo que decir, Pedro, que no hemos hablado, es cierto, ¿eh? No les... Quizás por la prudencia también, yo creo que vosotros lo entendéis perfectamente. Hay tanto en juego y hay tanto por recorrer. Yo entiendo perfectamente, entendemos todos que esos dos puntos en mayo pueden ser absolutamente cruciales y han dolido muchísimo. Pero nosotros lo que queríamos era, y entendíamos necesario, era dar ese toque de atención, ¿no? Y manifestar la decepción, la impotencia y sobre todo la alerta, ¿no? Cuidado, que no pueden volver a suceder cosas. Y también de alguna manera dejar no poner en entredicho la herramienta, cuidado, en ningún caso, ¿eh? El VAR se supone que llega para ayudar al fútbol. Pero sí lo sucedido, porque yo creo que eso sí que es evidente y es absolutamente compartido, que lo que no puede ser es que una jugada que genera tantas dudas, que haya un gol, haya una asistencia de un jugador que remata a otro, ¿no? Álvarez asiste, Boldini marca ese gol, se valida por los técnicos, por el árbitro Linier, se celebra y de pronto se para el mundo porque desde el VAR se pide una revisión que está más de 5 minutos. Fermín viene del mundo de la televisión, yo también, sabemos perfectamente, y vosotros todos sabéis perfectamente un frame, cómo puede cambiar una realidad. Y ese frame lo hemos visto todos. Hemos visto cómo se lanza una línea, cómo esa línea se lanza cuando la pelota ya ha salido de la bota del jugador. Esos centímetros o milímetros también modifican una posición de un jugador como es Boldini y cambian totalmente una realidad. O sea, lo que queremos de alguna manera manifestar a través de ese comunicado es que sí, la herramienta, claro que está, es útil y tiene que ser útil, pero tiene que, cuidado, tiene que ser precisa, que para eso llega. Y además, también te tengo que decir una cosa, no solo son 5 minutos y pico, casi 5 minutos y medio de dudas. Dudas, por cierto, que yo lo tengo muy claro. Mirad, cuando alguien comete un delito, ante la duda no se le condena, jamás. Pues esto es igual, o sea, ante la duda tú no puedes condenar o revocar una decisión de un árbitro y de un dinero. Yo eso sí que no lo concibo ni lo entiendo, pero bueno, no me toca más remedio que aceptarlo. Pero no solo hay muchísimo, se alarga esa decisión, sino que encima después, bueno, hay un triple cambio. Al final son 8 minutos donde se enfría, donde encima después la acción siguiente es un gol en contra. O sea, fue como una concatenación también de hechos que era como, ¿qué está pasando, en serio? Afortunadamente también, y eso también me gustaría aprovechar ya que tengo aquí, que me habéis pedido estos minutos, creo que la plantilla demostró una madurez, que creo que muchos no tendríamos, sinceramente yo la primera, una madurez, una cabeza, una sensatez, porque se repuso de una manera, tuvo una segunda parte brillante, donde sí subió un gol al marcador, Fabrizio volvió a hacernos vibrar, Fabrizio, pero después es verdad que se produjeron muchas otras jugadas donde también está la otra cara del fútbol, que a veces la pelota no entra, la suerte no está a tu favor. Podríamos haber hecho un marcador tremendamente bueno, no fue así, al final se consiguió un empate. Pero esto pasa después de esto, y eso también demuestra una madurez que para mí es loable en toda la plantilla.
Por cierto, ha salido las designaciones de la próxima jornada. El CTA no debe entender que Galvez Rascón del VAR se equivocó porque le ha puesto partido para este fin de semana. Así que no lo manda a la nevera, como sí que ha hecho, por cierto, con un colegiado del VAR del partido del Leganés.
Bueno,
sí, ahí es verdad que ahí, porque de hecho yo pensaba, fijaos, porque claro, es lo que pasa también en las redes, ¿no? Que a veces saltan informaciones, pero no se cotejan, y llegué a leer que el ACTE había reconocido el error, pero hoy me han confirmado que no es así. Y creo que la prueba más evidente es lo que acaba de decir Pedro, sinceramente.
Maribel, ya la última. Han pasado las semanas, se acerca un plazo clave, el 23 de octubre. ¿Cómo está la situación para la inyección de dinero?
Pues está bien, o sea, sigue todos los plazos exactamente igual, o sea, está garantizado 100% que ese 23, incluso antes, ese dinero va a llegar al club perfectamente. Sí que es cierto que quizás los plazos iniciales de lo que era la revisión contable, pensábamos que la tendríamos antes, se están retrasando un poco por la complejidad. Pensó que el volumen de información que hay en un club es desbordante. Pensar que detrás de esa operación hay un empresario con mucha cabeza y que quiere hacer las cosas muy bien y que quiere una solución y una inversión en el club a largo plazo. Esto no es una solución de salvamos al club porque se está ahogando ahora mismo, no. Esto es vamos a darle una estabilidad durante toda esta temporada del club y hay que hacer las cosas muy bien. Y, por supuesto, como dije en esa rueda de prensa, no estamos hablando de un suicida, sino de un empresario con mucha cabeza, ¿eh? Por eso, todo este proceso legal previo se está haciendo con calma y bien hecho. Y se está analizando hasta el último papel, el último documento del club. Pero os puedo asegurar a ambos y a todos los oyentes de la COPE que 100% el dinero está absolutamente garantizado.
Oye, Maribel, ya la última. El otro día estabas con Fernando Rocha en el palco. ¿Te dio algún consejo o qué?
Pues podría haberme la dado, porque yo no duermo desde que Juan me siento bien el Levante, o no duermo bien. Bueno, es verdad que fue muy amable, sí que se acercó, bueno, me felicitó, me dio la enhorabuena, me deseó suerte, fue todo como muy correcto y muy formal. Tendría que habérselo preguntado yo, porque mira, una de las cosas que llevo fatal es que ver un partido desde las gradas, yo he visto muchísimos partidos con mi hijo.
Eso de contenerse,
fútbol,
¿no? Eso de contenerse.
Ostras, eso me dio un fatal, porque además allí noto cómo la adrenalina se me dispara por todos los lados. El reloj no deja de avisarme de las pulsaciones, levántate. Y cuando me levanto, cuando acaba el partido, o sea, es como una señora de 73, con todos los respetos, mareada. O sea, me mareo del nivel de adrenalina. Y además me doy cuenta de cómo el resultado me marca toda la semana. O sea, esa es una de las cosas que me cuesta más llevarla y que podía haberle preguntado a Fernando cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo te vas a casa tranquilo? Porque yo no consigo hacerlo.
Pues te lo diría fácil, con el paso de los partidos. esto no sé, esto no pasa de otra manera. Maribel Vilaplana, consejera y portavoz de Levante, gracias por atendernos y a ver si cambian las cosas y los árbitros empiezan a ser más justos con el Levante, que llevan muchos, muchos agravios que obviamente alejan de los sueños a la afición granota. Gracias por atendernos.
Sí, y los sueños están y tienen que mantenerse vivos, ¿eh? Y como terminé me acuerdo de la última rueda de prensa, que dije, nos han quitado algo gordo y nos lo van a devolver. Yo quiero seguir pensándolo. Mañana a por el Albacete. Y por cierto, esta tarde se presenta también todo el deporte de adaptación y vamos a estar ahí con ellos, que es otra faceta del Levante que hay que poner en un primer plano.
Y tanto que sí. Gracias, Maribel.
A vosotros. Muchísimas gracias a los dos, Pedro y Fermín.
Llega el momento de poner el punto final. Os recordamos que ayer el Valencia Basket Femenino arrancó la Euroliga cayendo de 30, 96 a 66 en Estambul contra el vigente campeón. Acusaron las bajas. Mañana le toca a los chicos 8:30 contra Mónaco en La Fonteta. Y recordar que hoy a las 7 de la tarde tendrá lugar una misa funeraria en la iglesia parroquial de San Jerónimo del Real, Los Jerónimos, en Madrid, en memoria del inigualable de Pepe Domingo Castaño. Ahí estarán Hugo Ballester y Rafa Villarejo para trasladar nuestras condolencias, el abrazo a sus más queridos. Adiós.